Continuamos analizando la luna, sale a tiempo y ahora corresponde a la sección de los mayores, asuntos de mayores, que nos van a hablar sobre residencias con pocos recursos y cárceles de lujo. Las plazas residenciales en España son insuficientes, ya que corresponden 3,19 por cada 100 habitantes. Algunas personas mayores solicitan estas plazas, alguna cama en las residencias públicas, y sin embargo tienen que engrosar lo que se denomina la lista de espera porque no hay suficientes para esos solicitantes. Concretamente, en Madrid se calcula que aproximadamente hay una lista de espera entre 10.000 a 17.000 solicitantes en busca de una cama en esas residencias públicas. El coste de las residencias públicas varía. En las privadas se consideran que pueden valer unas mínimas 1.500 euros mensuales, y en las públicas se considera también que uno de los requisitos fundamentales es que no se sobrepasen los 1.300 euros de ingresos mensuales por parte de los solicitantes, aunque hay diferentes modalidades. Una vez ya dentro de esas residencias, los familiares critican una serie de deficiencias, como pueden ser las higiénicas sanitarias, el personal que no es suficientemente cualificado, la deficiente alimentación, la falta de atención, en algunos casos los malos tratos, la ilegalidad de demasiados centros, las deficiencias materiales. Son cuestiones que comentaremos esta tarde con nuestros colaboradores mayores. En primer lugar vamos a presentar a Pepe Martínez. ¿Qué tal, Pepe?
Buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Muy buenas.
Sé que tenéis alguna experiencia, alguna vinculación, en el caso de Pepe, personal, y en el caso de Eusebio, está interesado en este ámbito porque considera que hay unas deficiencias significativas. ¿Consideráis que realmente las residencias en España públicas tienen pocos recursos?
Según ha aparecido en la prensa, hay residencias públicas o subvencionadas que tenían atado a sus habitantes. Entonces, bajo ese prisma, yo creo que sí, que hay que plantearse que realmente faltan recursos o como poco faltan medios para controlar los recursos que reciben, pues cómo los aplican. Por parte de las administraciones, lógicamente, también en base al exceso de demanda y la poca oferta de plazas de residencias, pues creo que tendrá la administración que empezar a tomar cartas en el asunto.
Yo coincido con Eusebio que en realidad la densidad de población, 7,2 millones de personas mayores que existen, mayores de 65 años, pues en realidad las residencias, que podemos diferenciar unas residencias públicas que dependen de la administración, las residencias privadas y las residencias también que dirigen, por ejemplo, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Yo creo que son modalidades diferentes. Pero en las públicas, pues no cabe duda que hay pocas residencias y hay mucha demanda, y después los recursos que tienen me parece que son bastante deficientes. Sobre todo me parece que en cuanto a recursos de tipo de personal, me parece que hay mucho trabajo y realmente poco personal cualificado para poder atender a los residentes. Y en las privadas, pues pasa igual, hay pocas residencias y sumamente caras. Y también me parece que pasa igual, que hay priva quizás lo económico sobre lo humano. Y entonces, pues también falta mucha atención específica de esas personas mayores, falta personal y con mucho trabajo. Y después la de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, quiero hablar de ellas porque a mí me ha impresionado. Un amigo mío es soltero, tiene un hermano aquí en Valencia, este hermano tiene varios hijos, él está solo y está enfermo del corazón. Le acompañé yo precisamente a dos o tres residencias a ver si lo admitían. Y las públicas, pues nada, ahí en las públicas, según hace ya 4 o 5 años, la orden que dio el gobierno de Aragón es que solamente podían ingresar en esas residencias las personas totalmente dependientes. Y en las privadas, pues hay una de la Cruz Roja, pero es privada, también es bastante cara y hay mucha demanda y poca oferta, porque las privadas son muy limitadas. Y la de los Hermanitos de Ancianos Desamparados, que es donde ha entrado mi amigo, tiene una residencia que antiguamente la tenía debajo de lo que se llama el viaducto, aquello se destruyó posteriormente a la guerra. Se le dieron bastante dinero, han hecho una residencia fenomenal, parece un hotel de 5 estrellas. La limpieza, el orden que la llevan las Hermanitas, con gente trabajando, señoras, un joven. La atención me parece que es bastante, por la impresión que he tenido con mi amigo, que fui hace poco a verle, es bastante buena, mucha atención, mucha limpieza, y tampoco pagan mucho. Es decir, que lo que allí pagan realmente es según lo que cobran. Los que tienen más jubilación por los que tienen menos, y con eso realmente pues llevan esa obra que me parece en ese sentido magnífica. Pero que no tiene un fin a lo mejor lucrativo, como tienen otras residencias, en la cual he estado yo en una de ellas con mi señora, no por mí, sino por mi señora, y estuvimos ahí 3 meses, que parece que priva más lo económico sobre el elemento humano.
Yo creo que se debería de controlar precisamente en base a lo económico, porque la persona mayor, cuando se hace ya muy mayor, pues lógicamente empieza a tener sus temores. Cualquier persona que le pueda socorrer, ayudar, pues le va a dar hasta la herencia. Determinadas personas que se dedican a la atención de mayores con residencias privadas están aumentando sus capitales, y creo, según lo están comentando, que es que muchas personas mayores, ante esos temores y esa poca atención, con tal de que les atiendan bien, les dejan las propias herencias. Y creo que eso se debería de controlar por parte de la administración, porque si eso fuera así, se está presionando al mayor, chantajeando al mayor, asustando al mayor, con el fin de todo su sudor, su trabajo, sus propiedades pasen a determinadas personas que, porque les han cuidado y no de la mejor manera posible, o de la mejor manera posible, no vamos a entrar en ese tema, sin duda no de la mejor manera posible, porque al fin es quedarse con su herencia. Entonces ya hay un interés económico terrible. Entonces creo que deberían de controlar eso, al igual que controlar la atención, que no vuelva a pasar como ha pasado, que dejan atados a los mayores.
Yo quisiera preguntaros, Pepe, se referencia antes a una residencia en Aragón que admitían solamente a mayores que no eran válidos. Pero en las residencias que admiten a otros mayores de 65 años que se puedan manejar, que tengan una cierta capacidad física y psicológica, ¿qué perfil de los residentes hay allí? ¿La mayoría son mujeres, son hombres?
Yo, la experiencia que tengo, visitamos una residencia que hay en la calle Manuel Maese, pues la inmensa mayoría de las personas que hay allí son personas, yo creo que la mayoría pasan de 70, 75 años para arriba o más. La inmensa mayoría son mujeres, poquísimos hombres. Concretamente en esa residencia, la que estaba yo también, en el pueblo de Montserrat, pues también la inmensa mayoría eran mujeres, y hombres pues habíamos poquitos, muy poquitos hombres.
Se supone que con pocos recursos económicos, cuando son admitidas.
A una residencia puede ir un hombre cuando es viudo, precisamente va buscando pues un poco de compañero, un poco de atención especial. Puede uno entrar a una residencia, hombres y mujeres también, por motivo de que al ser viudos o viudas buscan una compañía y una atención quizás especial. Se puede ir por motivos de salud, porque cuando se llega a cierta edad, uno está enfermo, Alzheimer o demencia senil, todo eso, pues la familia pues se siente como muy cansada, y en fin, te llevan a una residencia, pero son personas ya bastante mayores. Se puede ir a la residencia también por causas familiares, sobre todo a partir de los 85 años para arriba, generalmente pues te envían a la residencia. Hay otro motivo que me parece que hay que tener muy en cuenta, hombres y también mucho más las mujeres, que cuando pasan la barrera de esa edad de 70 años o pico, para ir más arriba, pues generalmente se van a las residencias para no ser un estorbo, para no estorbar a la familia. Otros prefieren pues permanecer con los familiares mientras les atiendan, o buscarse sirvientas, en fin, estar en sus casas con sirvientas que les atienden, les ayudan, y ahí es donde puede darse lo que dice Eusebio, que tengan interés también, un fin muy lucrativo en el sentido económico, de que sí, sí, yo te sirvo X años, pero tú después me tienes que dejar la herencia o parte de la herencia, que se puede dar y se da muchas veces.
Debíamos de plantearnos precisamente de ese problema que a todos nos va a venir. Tengo un amigo que dice que la juventud se acaba con el tiempo, o sea, que es una enfermedad que se acaba con el tiempo. Como todos vamos ahí, debíamos de plantearnos algo, viendo desde por parte de las administraciones, y promocionando lo que es la aglutinación en viviendas más pequeñitas pero con más atención en geriátrico, aglutinándolos en un gran número para que así no le afectemos tanto, digamos, al sistema en ese momento ya de edad. Todos esos cuarteles, que son zonas aireadas, perfectamente podrían ser transformados para la atención de personas mayores. Hay muchos becarios que se están utilizando por parte de las empresas, por parte de las administraciones, a unos sueldos bajos, por no decir ridículos o irrisorios, con tal de esas prácticas a través de un voluntariado. Por ahí se debería de hacer la administración también, promocionar el tema de residencia, porque vamos todos ahí. Y cuando somos mayores es cuando se nos plantea o nos meten en la residencia, para lógicamente no ser una carga, no ser un problema de tener el abuelo ahí o la abuela, por no decir al viejo. Como la sociedad está hecha así, creo que hay que empezar a tomar medidas, porque la sociedad se está envejeciendo a paso agigantado.
¿Hace falta realmente el voluntariado en las residencias públicas?
En las públicas, igual que en las privadas, es una forma de practicar. Si el fin es economizar gastos al sistema o a esas personas mayores, pues me parece estupendo por esos dos conceptos. Por un ahorro al sistema o a la persona mayor, que sea la que pague o al que pague. O también facilitar la preparación y formación de estos nuevos jóvenes en estas atenciones de cuidado o cuidadoras a los mayores.
Voluntariado en las residencias públicas no me parece mal, aunque me parece que en realidad tenía que ser la administración. Hace poco leí en el periódico, curiosamente, que viene como anillo al dedo, ¿quién debe cuidar de los mayores? ¿Quién debe prestar atención a los mayores? Un gran porcentaje, no recuerdo estadísticamente, pero era un porcentaje bastante grande, que los mismos mayores contestaban que a los mayores tenían que cuidarla la administración. Es decir, que la administración sería la primera que tiene que preocuparse e interesarse por atender y cuidar a los mayores. Y otra parte, no recuerdo el porcentaje, un poquito inferior, decía que la familia. En fin, yo creo que a los mayores tienen obligación de atenderlo, una obligación jurídica, administrativa o moral, tanto la administración como la familia, porque la familia tampoco puede olvidar a sus mayores, a sus padres, los mayores que sean. Pues la residencia, por mucha compañía que tenga y mucha cordialidad o diálogo que exista entre los residentes y los empleados, tengan buena relación, buena convivencia con los internos allí, pues me parece que falta siempre el cariño, el calor, el amor, que eso te lo tiene que dar tu familia, tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina o algún amigo sincero y verdadero. Es decir, que en la residencia
se puede producir un choque de forma inmediata muy grande y grave. Y me refiero, el propio Código Civil contempla lo que es el derecho de alimentos, tanto la rama ascendente como descendente. En el momento que el mayor, que ahora está llegando con una cabeza más fresca, un estado físico más saludable, seguramente empiecen a plantear lo mismo que los hijos han denunciado a los padres por estudio, por tal, pues seguramente habrá algún mayor que empiece a denunciar a sus hijos, y entonces se tome en consideración esos derechos que tiene, que lo mismo que no lo debe dar la administración, también no lo debe dar la familia. Y bueno, pues si tiene los recursos, a lo mejor hay que denunciar a los hijos también, para que no vayan con la prepotencia y nos encajonen ahí, o nos dejen como el otro en la gasolinera, o cuando son fines de semana o puentes que los llevan todos al hospital. Pues a lo mejor hay que empezar ya también a decir, señores, esto es así porque nosotros lo hemos dejado o lo hemos hecho así, y ahora tenemos que empezar a recibir las prestaciones pertinentes en base a la categoría que en este momento se vive y calidad humana que debemos de disfrutar.
Exactamente, yo estoy perfectamente de acuerdo con Eusebio, que así como los padres tienen la obligación y el deber de atender a sus hijos y sus necesidades, pues cuando los padres son mayores y tienen ya cierta edad, si no tienen los recursos o medios necesarios suficientes para vivir con una calidad de vida y una dignidad, tienen la obligación y el deber, incluso que la justicia, como dice, yo estoy de acuerdo, quizás en algún caso muy concreto, pues debía intervenir para exigir esa obligación, porque los padres también tienen su derecho. Bien, yo quiero añadir un poquito, cuando uno entra en una residencia, sea las públicas, sea las privadas, pago, otra modalidad, no cabe duda que las necesidades básicas las tienes cubiertas, la manutención. Tienes también el alojamiento, la asistencia sanitaria, que en toda residencia más o menos, pues tiene que haber un médico, una ATS por lo menos, y después personas más o menos cualificadas que hayan estudiado geriatría o alguna especialidad clínica o lo que sea. También hay tiempo para el tiempo libre, el tiempo de ocio, que eso se dedica tanto en la residencia, pues hay determinados tiempos para hacer gimnasia, rehabilitación, para juegos, que lee el periódico y se comenta, en fin, muchas actividades que hay, incluso para distracciones. En muchas residencias preparan ciertos actos de humor o van de gente de fuera, que son los voluntarios, pues hacerles pasar un ratito pues alegre y divertido. Bien, que todo eso se da, pero después hay muchos fallos que yo he constatado. Por ejemplo, el agua. La gente que hay en una residencia mayores de 70, 75, 81 años, no se les da el agua suficiente. De vez en cuando se le da un vaso de agua, cuando está reglamentado. A lo mejor a mitad tarde te dan un vaso de agua. Por la mañana, a mitad mañana te dan un vaso de agua. Eso lo he constatado yo, que no me lo invento. Además, lo veo en la residencia que voy.
Están las personas en sillas de rueda, como
sí, sí, se
lleve, pues no la beben. Y otros no hablan ya.
Y entonces el agua parece que está un poco como suministrada. Yo creo que es un país bastante grande.
Por eso comentaba que hoy que tenemos la cabeza fresca, que pensamos, debemos de actuar en el sistema, en la sociedad, con el fin de que cuando lleguen esos días que Ani pensamos que la cabeza se nos va totalmente, pues que tengamos las atenciones y necesidades cubiertas de lo que se necesita, aunque no lo pidamos, porque físicamente ya no se podrá pedir. Y sobre lo del voluntariado, es una manera también que le permite a una persona, pues facilitarle si está válida para la atención a persona mayor, que también a lo mejor pues es un trabajo más bien duro. Y yo, por supuesto, preferiría que me atendiera una persona que lo hace de corazón y de forma voluntaria y altruista, que una persona que sé que lo está haciendo por dinero. A lo mejor por dinero pues sí tiene una formación, pero el cariño seguro que no me lo va a dar.
Yo quisiera ahora, si os parece, incidir sobre las residencias ilegales, si existe un suficiente número de inspecciones y qué responsabilidad tiene la prensa en denunciar esas residencias ilegales y, por supuesto, lo que pasa en el interior de esos centros de atención y de recogida de mayores de 65 años. ¿Cómo está esta situación?
Las residencias ilegales, que sin duda hay muchas, han salido en la prensa ya varias. Cualquier denuncia que produzca un medio de comunicación me parece estupendo, al igual que denunciar, podemos denunciar cualquier ciudadano. Entonces, el que un derecho cívico y social que tenemos todos lo desarrolle alguien, pues me parece estupendo, y les animo para que no se produzcan esas injusticias o ilegalidades. La administración, si las propias que tiene, que las está financiando, no las supervisa, pues yo creo que la administración tiene que empezar a ponerse las pilas, y si no, pues que se cambien los gestores y se pongan gestores que gestionen bien y realicen bien su trabajo. Que estamos hablando de personas mayores, que es cuando más les afecta, son los últimos días. En esos últimos momentos se debe hacer lo más agradable a la persona esos días que nos queden por vivir.
Debía de haber periódicamente un control y una revisión o una inspección de las residencias públicas. Quizás se haga, pero quizás también ahí interviene a lo mejor pues el amiguismo, descubrir o tapar algunas cosas que algunas veces se han dado o se han podido dar. Y en las privadas, pues más fácilmente habría que exigir quizás con más rigor esos controles e inspecciones, porque es más fácil que en las privadas haya clandestinas ilegales. Pues ahí el control tenía que ser de alguna manera un poco mayor que una pública, porque la pública más o menos existe un cierto control burocrático, por lo menos. La prensa es que tiene la obligación de informar objetivamente y con veracidad, y cuando existen esos casos de injusticia, de atropello, de malos tratos en las residencias, porque precisamente no existen los controles que tiene que haber, porque esas que son clandestinas totalmente ilegales son las que más abusan, los que peor trato dan a los residentes, y los que la calidad de vida allí es ínfima, lo pasan muy mal, está muy de gusto la gente allí, porque muchos de ellos pues están porque los han llevado, no por propia voluntad, sino que los familiares los han llevado para dejarlos allí, aparcarlos allí, hasta que llegue, como decía Eusebio, el momento decisivo y definitivo de dar el paso más allá. Entonces me parece que la prensa tenía que ser más rigurosa en eso. Hay casos que denuncian y se han visto en los medios de comunicación social, han denunciado muchos casos concretos de malos tratos y de residencias que después se han descubierto y se han demostrado que eran ilegales o no estaban cumpliendo los requisitos necesarios.
La administración debe de actuar, y debe de actuar en consecuencia, tanto con las legales como ilegales. Las ilegales deben sancionarlas y cerrarlas. Será una tontería, y la diré pues casi como para gracia. Imagínate que los chinos, colectivo que día a día está aumentando y que bueno, trabaja de sol a sol, por no decir las 24 horas, pues se dedique, como un mercado que hay, que veo que se necesita y una falta de residencia, se dedique al tema de la residencia de mayores. Me empieza a preocupar porque, por ejemplo, dentro del colectivo chino es que no hay defunciones, y creo que podrían perfectamente, porque hacen lo que quieren. Entonces creo que la administración debía de empezar a plantearse primero quién regenta una residencia privada o pública. Las privadas yo creo que recibirán una oferta, el ciudadano que tiene esa posibilidad económica tendrá una oferta, usted va a tener estos servicios y estas atenciones, también se le supervise, y sobre las públicas ya no digo, ahí tiene que tener y además ofrecer un servicio de trabajo a toda esta cantidad de personas que se están formando en las universidades y que podrían tener una muy buena salida laboral por ahí.
Yo quisiera incidir, y ya nos quedan pocos minutos, sobre dos cuestiones. Pepe ha comentado anteriormente que las residencias tal vez haya prestación sanitaria y social, pero falta cariño. ¿Qué responsabilidad tiene la familia la visita a sus familiares, padre, madre y demás familia en las residencias. ¿Esas personas reciben bien que los familiares y sobre todo los más cercanos les visiten, dado ese grado de soledad o de falta de cariño que pueden tener en esa residencia? Y en segundo lugar, ¿qué alternativas podemos formular que no sea que el mayor, que no puede estar en casa con la familia, tenga que necesariamente ir a esa residencia? ¿Qué otras opciones puede tener?
Las personas tenemos una libertad en país libre y bueno, pues visitamos o vamos donde queremos o podemos. Lo que sí que hace una conciencia a través de medios de comunicación, que son los que calan y llegan a la sociedad. La persona mayor que está en una residencia está todo el día añorando y presumiendo con sus compañeros de la residencia que si le ha llamado al hijo o la hija, que si le van a venir el fin de semana al hijo o la hija, y luego no les viene. Y tienen la tristeza los unos por los otros y se van medio consolando con que es que le van a ir los hijos. Deben de ser conscientes de que los hijos debían de ir a verlo, porque es que les quedan pocos días. Deben de disfrutar, si pueden, de sus padres. Es que les quedan pocos días. En vez de tantos programas de estos, de si se ha acostado con esta, con la otra, y que encima va la madre para decir que sí, que eso es cierto. Yo creo que debía de haber un sistema ahí, que la sociedad a través de los medios llegase más a la fibra humana. Y sobre las residencias, nuestra asociación Mayor 21, al igual que otras asociaciones, otros colectivos, están desarrollando proyectos de residencia, y ya estamos en la línea de ir aglutinando qué intereses, problemas, temáticas, y luego pues transmitirlos a los constructores, promotores, para que lo construyan en las necesidades. Y por supuesto van a ser residencias pequeñitas, que aglutinen, que tengas a la vecina, al vecino, que sean inclusive compartidas con personas jóvenes que tienen la posibilidad de tener un apartamentito aquí en Cenacosta, que a lo mejor son de Madrid o del centro de otra ciudad, y que sea un motivo para que haya vida y la intergeneración. Y luego, por supuesto, al aglutinar personas en determinados sitios, economizar costos al sistema.
Yo, con respecto a las visitas, una de las cosas que yo veo bastante mal en las residencias es precisamente los horarios. Los horarios son muy rígidos. Y hay residencias, me consta de alguna en Teruel, que usan el mismo horario para el verano que para el invierno, lo cual me parece una barbaridad, pero es así. Después, con respecto a las visitas, también hay bastante rigidez en los horarios de visita. Es decir, en determinadas horas de comida y esto y lo otro, pues no se puede visitar. Cierto que hay unas horas determinadas de visita. Las visitas son absolutamente necesarias para las personas mayores, por lo que ha dicho Eusebio, que a nivel psicológico y humano la ha descrito muy bien, no voy a incidir yo en eso. Pero sí que puedo decir que muchas personas mayores, antes de que finalice el primer año, pues reciben bastantes visitas. Cuando ha pasado ya el primer año, se queda, ahora el segundo año ya, la mitad de visita. Al tercer año, poquísima visita. Y después, eso lo he leído yo en una estadística, no me lo invento, es así, después ya no te visita nadie. Nadie o casi nadie. Eso es triste y lamentable, pero es una amarga realidad. Yo creo que el cariño, el afecto, el amor que la familia tiene que dar, igual que primeramente los padres lo dan a los hijos, después esos hijos tienen que darlo a los padres, y más en los últimos momentos. ¿Qué otra alternativa se puede presentar a la residencia? O tienes que vivir con tus familiares, que hay muchas familias, muchos mayores que viven con sus familiares, sean hijos, hijas, sobrinos o nietos. Y los aguantan y los mantienen y los tienen con ellos, y algunos muy contentos, muy alegremente, muy bien, otros pues a lo mejor vienen más cuesta arriba, más pesadamente, pero los tienen así. Fuera de eso, pues está también la posibilidad de ellos, si tienen medios económicos, pues que vivan solos y con asistencia de servicios sociales. Es otra alternativa. La otra, la que me ha parecido que ha indicado Eusebio, que a mí me parece muy bien. ¿Por qué no se juntan, por ejemplo, varias mujeres o hombres ya mayores de cierta edad, que sus hijos no los atienden, que a lo mejor no quieren una residencia, y se juntan en un piso, pues allí, aunque tengan,
o construyen un bloque entero,
donde allí se les puede, personas que vayan a ayudarles a hacer la compra, la limpieza, lo que sea, pero ellas ya viven en compañía, y como se conocen, si no pueden ser amigas, pues eso sería una solución. Proyecto Hombre, por ejemplo, lleva a muchos jóvenes para que se rehabiliten, y eso lo llevan a pisos y allí son atendidos debidamente. Pues esa misma práctica se podía poner para las personas mayores, y me parece una cosa bastante humana.
Para finalizar, Pepe, Eusebio, me gustaría, como hacemos habitualmente, que resumierais vuestra intervención en el tema que nos ocupa esta tarde.
La administración que se ponga las pilas se controle y reglamente y legisle en forma para la persona mayor, que ahí vamos todos, y que nos plantemos que todo vamos ahí. Y luego, pues los que estamos ahora mismo más jóvenes, plantearnos cómo vamos a llegar ahí, de la sociedad, lo mismo que tiene carretera, tiene puente, tiene río, pues tenemos que también tener unas maneras de vivir economizando costos al sistema, porque el sistema de fondo son nuestros hijos, economizando costos al sistema para que nos den la mejor atención, la atención que pensamos hoy que nos rige la cabeza.
Yo me dirijo a la administración para pedir o exigir que preste más atención a los mayores que viven en la residencia, para que vivan con dignidad y una auténtica calidad de vida. Y a los familiares, que no se olviden de los mayores, porque el tiempo pasa inexorablemente para todos. Y los que ahora somos más jóvenes, el día de mañana seremos mayores y posiblemente estemos en una residencia, y los hijos o los familiares, los amigos, desearíamos que viniesen a visitarnos. Pues bien, la familia que vaya a visitar a los mayores que están en las residencias, porque se alegrarán mucho y será para bien.
Gracias, Pepe Martínez y Sergio Bolaños, por vuestra intervención. Hasta otra ocasión.